En muchas ocasiones hemos leído o escuchado de varios casos de conflicto entre trabajadores de la misma empresa. Cuando trabajas hasta 8 horas diarias o más durante toda la semana con personas que provienen de distintos trasfondos y poseen diferentes personalidades, educación e incluso creencias, es común que surjan discrepancias o dificultades. Pero ¿qué hacemos cuando una de estas personas con quien no congeniamos muestra una personalidad conflictiva y hasta violenta? ¿Estamos dispuestos a alertar a nuestros jefes y probablemente hacer que despidan a esta persona? ¿Somos capaces de reconocer estas red flags y evitar llegar a una tragedia? Mañana del 26 de agosto de 2015 fue de rutina tanto para Alison Parker como para Adam Ward. Ambos trabajaban en la cadena WDBJ de Roanoke en el estado de Virginia. Esta era una cadena afiliada a la televisora ABC. Alison y Ward tenían trabajos distintos dentro de la cadena, aunque llevaban ya mucho tiempo trabajando en equipo. Adam era técnico y camarógrafo, Alison era reportera. La semana anterior al asesinato, les habían informado de una nota que tendrían que hacer. Se acercaba la celebración del 50 aniversario de la reserva del Smith Mountain Lake, así que debían entrevistar a la directora de esta misma, Vicky Gardner. Previo a la entrevista, Alison y Adam habían tenido una semana normal. Trabajaban en sus notas y responsabilidades diarias. Ambos llevaban ya bastante tiempo en la cadena. Conocían a todos sus compañeros de trabajo y tenían una buena relación con todos. Hacía mucho tiempo que no tenían ningún problema o alguna discrepancia con algún otro trabajador. De hecho, desde que Bryce Williams fue despedido y removido por la fuerza de las instalaciones, no había tenido ningún inconveniente en su lugar de trabajo. Pero ya llegaremos a eso. Trabajar en una televisora y sobre todo como reportero significa levantarse temprano. Ese día, tanto Alison como Adam se despertaron a las 5 de la mañana. Se arreglaron y llegaron al trabajo alrededor de las 6, cada uno por su cuenta, por supuesto. A las 6 y cuarto de la mañana, salía de la estación la camioneta de la WDBJ, con Alison, Adam y un piloto dentro. Alrededor de las 6:30, estaban preparando el equipo para transmitir en vivo al noticiero matutino. Fue entonces cuando todo se fue al carajo. El estudio en la estación enlazó en vivo con Alison aproximadamente a las 6:44 de la mañana. Alison comenzó presentando a Vicky y le hizo la primera pregunta. Sin embargo, al mismo tiempo, un hombre se encontraba detrás de la cámara y al lado de Adam con su teléfono y una pistola en mano. Según el recuento de Vicky, este extraño se acercó a ellos, aunque Adam no se dio cuenta de su presencia por estar pendiente de la cámara. En ese momento, el hombre apuntó su pistola y su teléfono en dirección a Alison. Luego de casi un minuto de tenerla en la mira, disparó 8 veces. Here to say that was... Todo pasó demasiado rápido. En las cercanías del lugar se escucharon hasta 15 disparos en total, seguido de gritos de ayuda que venían de Vicky. Según el recuento de Vicky, ella alcanzó a ver que alguien se acercaba a la toma, aunque por el equipo de iluminación que tenían encima, no alcanzó a ver de quién se trataba ni se percató del arma que llevaba, así como tampoco lo había hecho Alison o Adam. Según reportes de la policía, Alison Parker recibió 8 disparos entre el pecho y la cabeza. Por su parte, Adam Ward recibió disparos también en la cabeza y en el torso. Ambos fallecieron en el instante. Vicky Gardner, la entrevistada, sobrevivió. Ella contó a la policía que al escuchar los disparos se lanzó al suelo y se colocó en posición fetal, como si quisiera disimular que estaba muerta. Sin embargo, el atacante no se apiadó de ella y le disparó. fue trasladada al hospital y pudo recuperarse sin ninguna consecuencia letal. Mientras todo esto sucedía, la estación de televisión seguía transmitiendo los hechos en la señal en vivo. Los espectadores en casa, como en el estudio que estaban viendo la nota, lograron escuchar varios disparos. Vieron cómo la cámara caía al suelo y grababa los cuerpos caídos. Es entonces cuando deciden cortar la nota y la presentadora, que aún no sabía con exactitud lo que había sucedido, decide mandar un corte comercial.
Okay, not sure what happened there. We will, of course, let you know.
La sala de producción se quedó en completo silencio por unos segundos. Nadie entendía lo que había sucedido, pero presentían lo peor. ¿Esos ruidos habían sido disparos? Luego de unos segundos, los compañeros de Allison y Adam comenzaron a llamarlos a sus teléfonos para corroborar que todo estuviera bien. Pero como era de esperarse, ninguno tuvo respuesta. Mientras tanto, otros llamaron a la policía y les alertaron de lo sucedido y de la ubicación de los reporteros. Unas horas después, todo el staff de la WDBJ recibía las terribles noticias. Dos de sus compañeros habían sido asesinados en televisión en vivo. El silencio volvió a inundar la sala. Nudos en las gargantas de todos y las primeras lágrimas comenzaban a surgir. Sin embargo, y además de la tristeza, todos compartían una duda inmensa. ¿Qué había sucedido? La policía comenzó a recontar los hechos según las versiones de varios testigos cercanos y las primeras declaraciones de Vicky Garner, quien ya se encontraba en el hospital siendo atendida. La policía procedió entonces a interrogar a varios trabajadores, compañeros de los reporteros, sobre posibles sospechosos que pudieran haber tenido motivaciones para atacar a Allison o Adam. A ver, en este caso, y en este momento del caso, a mí me surgían tres posibles teorías. La primera, que el ataque fuera dirigido a Allison y que Adam fuese daño colateral. La segunda, al contrario, que el ataque fuera contra Adam y Allison fuera el daño colateral. O la tercera, que fuera un ataque a ambos o un intento de robo que haya salido mal. De estas opciones, con la que más congenié fue la primera. Allison era una reportera joven y atractiva. Existe un patrón en ataques por despecho, obsesión o venganza por amor, ¿sí? Pero la duda seguía, ¿por qué matar a Adam? A menos que también fuese parte del plan. Después de algunas horas, unos compañeros de Adam que también trabajaban en el equipo de producción dijeron algo que hizo que corrieran escalofríos por la espina dorsal de todos los presentes. ¿Habrá sido Bryce? Retrocedamos un poco. Esa misma mañana, y mientras Adam y Allison se preparaban para salir a la entrevista, el teléfono de la recepción de la WDBJ no paraba de sonar. Un tal Bryce Williams llamaba con insistencia y afirmaba tener una historia que a la cadena le interesaría conocer. Pero, ¿quién era este Bryce Williams? Empecemos con esto. Bryce Williams no era nadie, pero sí existía un hombre llamado Bester Lee Flanagan. Bester era un hombre afroamericano que nació en Oakland, California, en 1973. Desde joven tenía como meta llegar a ser un reportero de televisión. Su familia era practicante y testigo de Jehová, por lo que la educación en su casa era bastante estricta. Estudió en la Universidad Estatal de San Francisco y se graduó en 1995 con una licenciatura en televisión y radio. Obtuvo algunos trabajos como practicante para la cadena CBS, aunque luego dedicó un tiempo a ser actor y modelo. Aquí es cuando los hechos se ponen un poco difusos, ¿sí? Bryce era homosexual y su familia pertenecía a la religión de los testigos de Jehová, por lo que mientras estuvo en casa nunca pudo expresarse realmente como él era y como él quería. Lo más seguro es que hubiera tenido que guardar toda esta personalidad que él tenía, su forma de ser, ¿sí? Sus preferencias las tuvo que guardar mientras estuvo en casa. Siempre tuvo fascinación por la profesión de presentador de televisión. Era una persona que en la escuela siempre cuidaba su imagen estética y su imagen social. De hecho, algunas de las declaraciones que logré recolectar de exalumnos y compañeros de Bryce en el colegio, de Vester en el colegio, lo describían como un chico cool de la promoción. Cuando se comenzó a abrir puertas en la industria televisiva, también se percató de lo difícil que era conseguir trabajo en una industria saturada de talentosos reporteros. A ver, recordemos, estamos hablando de Estados Unidos, por supuesto que va a haber mucha competencia. Luego describiría a él mismo que por un tiempo, luego de la universidad, dejó de buscar trabajo como reportero y comenzó a trabajar de escort masculino, llegando incluso a prostituirse en varias ocasiones. Él mismo, como veremos luego, reconoció que esta etapa en su vida le causó una cicatriz psicológica. Hombre, ¿y a quién no? Regresemos a la historia. Desde 1997, Vester volvió a trabajar como reportero en varias pequeñas cadenas de televisión local. Pero fue en el 99 cuando llegó a la cadena WDWC, afiliada a la NBC en Tallahassee, Florida. Hasta entonces, su trayectoria laboral como reportero empezó a tener algunos baches. En Tallahassee, hacía varias notas rápidas para un programa noticiero vespertino. Hacía un poco de todo, notas sobre el tráfico, acontecimientos locales importantes o actividades y eventos. No pasó mucho tiempo desde que comenzó a trabajar allí, cuando se acercó a su jefe inmediato y director del área de noticias, Don Shafter. Vester le presentó una queja formal por supuestos comentarios ofensivos que le habían hecho por su orientación sexual. Según él, dos compañeras reporteras se habían estado burlando de su orientación sexual y le habían criticado por esto. Para Shafter, este suponía un problema bastante grande. Sabía que tenía que averiguar más sobre la situación antes que esto se le escapara de las manos. Shafter comenzó a hacer preguntas a varios trabajadores y compañeros. Fue entonces cuando se llevó una sorpresa. Todos los que habían trabajado alguna vez con Vester le reportaron quejas y comportamientos extraños. Hubo un par de camarógrafos que incluso confesaron que evitaban trabajar con él porque, y cito, tenía un comportamiento de diva. Además, las compañeras que supuestamente le habían ofendido comentaron que lo sucedido fue que Vester escribió mal algunas notas y ellas le pidieron que mejorara su trabajo. Él respondió insultándolas de manera violenta. 12 meses duró Vester hasta que lo despidieron de esta cadena. En el reporte de despido, el motivo estaba justificado como comportamiento extraño. Vester demandó a la cadena en el año 2000, aunque la demanda se llegó a una resolución privada en 2001. Aún hoy no se saben los términos del acuerdo. A ver, uno de los elementos más importantes en este caso a tomar en cuenta es el carácter de Vester. Su reacción inmediata a estímulos negativos. Por ejemplo, encontré algunas declaraciones que muestran un poco, tal vez mejor, el tipo de personalidad que tenía en el lugar de trabajo, pero también muestra algo más. Espero lo noten. Greg Sestero, un productor que trabajó con Vester, le dijo al Daily Mail lo siguiente sobre su personalidad.
Y cito, era el torpe más grande que he conocido en mi vida, pero era un gran tipo. Un reportero terrible, pero un buen tipo. Era un tipo muy goofy. No puedo creer que él haya hecho esto. Lo tuvieron que llevar a un límite para que lo hiciera.
Por otro lado, otra compañera, Michelle Kibodeau, en otra etapa laboral de Vester, que trabajó con él, aseguró que vivió un episodio aterrador. Según ella, él siempre le hacía comentarios sobre que ella era una persona callada. Un día, él había estado callado en el trabajo, por lo que ella le dijo, y cito,
hoy eres tú el que anda callado. El zapato se encuentra en el otro pie. The shoe is on the other foot.
A lo que él le respondió, y cito,
no me conoces lo suficiente como para juzgarme.
Ella se intentó alejar inmediatamente. Por supuesto, ¿quién no? Qué incómodo el momento. Pero él la agarró del hombro con violencia. Ella corrió a avisar a un guardia de seguridad, que en el momento, según ella, él solo le respondió,
no seas exagerada.
Varias cosas a notar. La primera que me llama la atención es la forma en que dos trabajadores describen a Vester. El primero lo llama un tipo torpe, o en inglés la traducción sería dork, un dork, ¿sí? Un tipo torpe, un tipo goofy, le dice, y que no podía creer que él hubiera asesinado a alguien. Mientras que la segunda compañera, una mujer, comentó que él tenía una reacción violenta y que él sí criticaba y tenía una reacción distinta o tenía comentarios distintos hacia su persona, pero cuando ella le dijo algo que ni siquiera era una crítica, porque no era nada, él reaccionó de una manera defensiva. Además del el típico machismo de cuando una mujer pide ayuda a un guardia de seguridad y este le dice, no seas exagerada. ¿Sí? Una mujer intenta pedir ayuda y pues hacen de menos su solicitud. Imagínense si se hubieran tomado acciones en ese momento contra esta persona. Probablemente nada de lo demás hubiera llegado a ocurrir. Sigamos con el caso. Luego de su turbulenta primera etapa en la televisión, Bester todavía consiguió un par de trabajos como reportero para cadenas pequeñas. Luego pasó por un call center, en donde atendía a clientes de una empresa de salud y bienestar. Irónico, ¿no? Por cierto, la historia o el caso de Michelle Kibodeau, a la que le dijo que era callada, fue aquí, en este call center. En 2012, la cadena WDBJ volvió a contratar a Bester, pero ahora lo hizo bajo su nombre profesional, Bryce Williams. A pesar de haber pasado ya más de una década desde su último trabajo como reportero, los problemas no tardaron en llegar. En 2013, la cadena le despedía y de nuevo por varias quejas de sus compañeros. En esta ocasión, Bryce Williams tuvo un episodio violento dentro del edificio de la cadena televisiva. Según contaron los trabajadores que estaban dentro al momento en que Bryce se enteró de su despido, este se volvió loco. Comenzó a gritar y a amenazar que golpearía a alguien. Varios empleados decidieron meterse en el cuarto de edición y cerraron la puerta con llave. Llamaron a seguridad, quienes escoltaron a Bryce fuera del edificio. Dentro del grupo de trabajadores que se encerraron estaban Allison Parker y Adam Ward, dos de los compañeros quienes también se quejaron por el comportamiento de Bryce. Ahora sí, volvamos al 26 de agosto de 2015, el día del homicidio. Habían pasado ya 2 años desde que Allison y Adam habían visto por última vez a Bryce. En la sala de producción, uno de los integrantes del staff recuerda que un tal Dexter Flanagan había estado llamando desde temprano, ofreciendo una historia para la cadena. Inmediatamente, la directora de piso preguntó,
¿acaso el verdadero nombre de Bryce no era Dexter?
La cadena se comunicó con la policía para informarles de las sospechas que tenían sobre el posible asesino de la reportera y el camarógrafo de la WDBJ. A las 8:26 de la mañana, 2 horas después del asesinato, la cadena ABC recibió un fax de 23 páginas titulado
Nota de suicidio para familiares y amigos, firmada por Bryce Williams.
A ver. En la carta de suicidio que escribió Bryce, esta tenía, como lo mencioné, 23 páginas. ¿Sí? No está publicada o no está abierta al público esta carta, todo el contenido, pero sí hay varias citas, hay varias cosas de las que habla. Vamos a resumirlo. Este ponía no solo los motivos por los cuales había cometido el homicidio, sino también lo que él creía que era la fuente de su rabia y de su odio. En 23 páginas, Bryce habla de cómo distintos asesinatos masivos y tiroteos lo motivaron y hasta cierto punto él admiró a estos asesinos. Habló del tiroteo en la iglesia de Charleston, el del TEC de la Universidad de Virginia, e incluso mencionó los acontecimientos del 9-11. Al final escribió, y cito,
Yeah, I'm all fucked up. Sí, estoy jodido de la cabeza.
En la carta justificó sus acciones adjudicándose victimismo con base a racismo y homofobia. Según Bryce, durante sus distintas etapas de trabajo como reportero, había sido discriminado por ser negro y por ser homosexual. Culpó a sus compañeros de trabajo por los comentarios ofensivos que le hacían. Es un documento bastante largo Y para resumírselos en varias, no está público, no lo pude leer todo, pero sí puede leer las partes que publicaron las cadenas de noticias, en donde sí habla de la admiración por gente, por homicidas que llevaban a cabo tiroteos. Estos tiroteos que surgen en Estados Unidos cada cierto tiempo, lastimosamente, que por ejemplo, entra una persona a una iglesia y mata a todos porque resulta que esa persona, no sé, tenía ciertas creencias y esto lo llevaba a hacer eso. Gente que tenía, no son asesinatos random o al azar, son gente que asesina detrás de una causa, que se esconden detrás de una causa. Dense cuenta, tiroteo en una iglesia, tiroteo en una universidad, los acontecimientos del 9-11, y Bryce reflejó admiración por estas personas y al final firmó, yeah, I'm all fucked up. Y sí, amigo, estabas súper jodido de la cabeza. Regresemos al caso. Luego de recibir la llamada de la ABC, la policía comenzó la búsqueda de Vester Flanagan. Al llegar a su apartamento, encontraron habitaciones casi vacías que parecían basureros. Luego recibieron información de parte de una empresa de renta de vehículos que un tal Bryce Williams había rentado un vehículo un día antes. Consiguieron las placas y en pocos minutos dieron con la ubicación del mismo. Luego de una corta persecución, Bryce se detuvo en la orilla de la carretera. La policía aceleró a acorralarlo, pero al llegar, ya se había disparado a sí mismo en la cabeza. Vester Lee Flanagan II murió en el hospital momentos después. En la actualidad, y por la cual, la razón por la cual me enteré de este caso, es porque me topé con una noticia en la que el padre de Allison Parker, Andy Parker, está actualmente peleando por la custodia o por los derechos del video que grabó Bryce con su teléfono a la hora de matar a su hija. Porque sí, cuando llevaba su teléfono en mano, era porque transmitió el asesinato. Lo grabó y lo subió a su Twitter, que después fue bloqueado. El video no lo voy a poder subir precisamente por esto, puede que lo bajen y por respeto, pero sí voy a subir una imagen del video y el audio detrás. Si ustedes quieren el video, me pueden escribir por mensaje directo en Instagram. Yo ahí les puedo compartir y ustedes tendrán la responsabilidad ya de tener el video en sus manos. De cualquier manera lo pueden encontrar. No es algo que se los voy a esconder. Yo lo encontré en internet. Ustedes también lo pueden encontrar, ¿sí? Entonces voy a tratar de subir lo que pueda a la página de Instagram, @escalofríospodcast, para que ustedes puedan compartir allí de casos que se van a venir. Espero que les haya parecido interesante este caso. Es el primero con el que vamos a arrancar esta nueva etapa. Como ya les expliqué en otros audios, va a ser una dinámica distinta. Estoy yo solo ahora, por lo que trataré de redactar, de narrarles los casos y al mismo tiempo ir comentándolos e ir resaltando factores importantes, ¿sí?, para que podamos analizarlo. Este caso creo yo que es muy importante tomarlo desde una perspectiva, ya no es tanto de humor, ya no, el podcast ya no va a tener una perspectiva cómica o de humor negro que tenía hasta cierto punto anteriormente, sino va a ser un poco más de implicaciones sociales, ¿sí? Hacer énfasis y apuntar con la luz en temas como salud mental por los problemas que tuvo Bryce Williams, y que si se le hubiera dado realce, importancia a esto, se le pudo haber ayudado a una persona que claramente estaba mal, o por lo menos no estaba bien. También el machismo, por la forma en la que estas personas también, o usualmente las víctimas, tienden a ser mujeres, y eso es estadístico, no me lo estoy inventando yo. Y la homofobia, ¿sí?, que muchos de los casos en los que hemos hablado, pues también viene por una motivación de rechazo social, no solo hacia comunidades homosexuales, sino a ciertas religiones o a ciertos gustos. Y estaremos analizando mucho de esto. Espero siempre sus comentarios en la página de Instagram, @escalofríospodcast. Me pueden escribir sus comentarios sobre el caso. Canche, no, yo creo que no fue por esto, fue por esto. Por ejemplo, su análisis, con todo gusto lo voy a recibir. @escalofríospodcast en Instagram. También pueden escuchar este podcast en YouTube si quisieran escucharlo, y ahí pueden dejar sus comentarios, o en Facebook. En la página en Facebook también tengo bastante interacción. Escalofríos Podcast en Facebook, pueden dejarme sus comentarios del caso. Voy a poner publicaciones para que ustedes me pongan sus análisis de lo sucedido, ¿ok? Yo me despido, @canchegalindo en mis redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, donde ustedes quieran. Espero que les haya gustado el caso, que les haya parecido interesante, y nos escuchamos en la próxima.